El Puerto Cofrade, con Javier Villar.
Después de un pequeñito descanso, el jueves pasado no pude estar con vosotros porque me encontraba en la romería del Rocío y bueno, volvemos este jueves y con la sesión de nuestro querido José Manuel. Y bueno, decir que aunque ahora dice mi nombre, me da un poquito de penita porque echamos mucho de menos a José Manuel Castilla y estamos deseando que vuelva con nosotros. Lo que pasa que bueno, suena un poco raro cuando anuncia José Manuel Castilla, salgo yo detrás y hemos actualizado un poquito la eso, pero estamos
deseando el formato.
Estamos deseando que vuelva con nosotros a compartir estos ratitos con nosotros. Y hoy tenemos a José Manuel, como bien te decía, después de este pequeñito parón, después de esas varias tertulias, resumen de la Semana Santa. También tuvimos una charla con nuestro querido pregonero de feria también. Y ahora ya queríamos volver a la rutina, ¿no? A nuestras secciones, ¿no? Y una de ellas es la tuya. ¿Qué nos trae hoy, José Manuel?
Pues traigo varias cosas, pero bueno, eso que tú has dicho de estos pequeños programitos que hemos tenido, pues, ha sido de lo que más cundió a lo largo del año, ¿no? Sobre todo el que trajiste ya al presidente del consejo, ¿no?
Sí, tú, la verdad.
Y pequeñas tertulias, dices,
son tío. Pequeñitas tertulias, tú sabes que yo soy un poquito humilde. Y bueno, y así se debe de ser. Sí que es verdad que fueron tertulias muy, bueno, que yo creo que se habló de todo con total libertad y no, y bueno, y aparte eso es bueno, ¿no? Aporta las versiones desde los distintos puntos donde se viven las cofradías, ¿no?
Yo desde la calle lo he visto como que ha abierto un poco la conciencia de alguna gente, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda.
Está muy bien. Está bien que el programa sirva de acicate. Yo lo veo genial.
Sí, es que algunos creen que aquí, por ser el programa que se hace en colaboración con el Consejo Local de Hermandades, pues, todo es perfecto. Y no, bueno, cuando uno tiene un cargo, también tiene que asimilar las críticas, ¿no?
Bueno, Mr. Castilla también es más diplomático que tú. Perdona que te lo diga.
El Castilla ya es que está un poco mayor y ya le gusta más la diplomacia.
Sí, te gusta la trinchera.
Bueno, a mí me gusta hablar realidades, de circunstancias que se viven fuera en la calle, que creo que son importantes que se tengan en cuenta, ¿no?
Bueno, pues yo también quiero mandarle un saludo al jefe, que está el pobre impedido ahora mismo y estará escuchándonos. Y le mando un abrazo y un abrazo muy fuerte y esperando que se recupere lo más pronto posible. Le deseo mucha salud a mi amigo José Manuel. Bueno, siguiendo con esto, pues hoy vamos a tener una doble mención porque resulta que el pasado 9 de marzo, el último día que tuvimos el programa o la sección de Rosario de la Aurora, pues teníamos previsto que viniera don Luis Suárez Ávila aquí al programa. Nos despertamos con la triste noticia el 14 de abril que había fallecido, ¿no? Entonces, bueno, como homenaje, como reconocimiento a una persona que ha sido mucho para la cultura del puerto, pero también mucho para la Semana Santa y para los cofrades de esta ciudad, ¿no? En su doble vertiente, ¿no? Porque era hermano, era esclavo de la patrona y también ha sido muchos años hasta tener cierto problema con la hermandad de índole ya casi político, como digo yo, del Nazareno, ¿no? Hermandad que ha sido de la familia Suárez durante muchos años, desde su refundación más, porque su padre fue uno de los refundadores. Entonces quería tener un pequeño reconocimiento y leer una nótula que él publicó el 21 de abril, fíjate tú, ese mes prácticamente donde él ha fallecido, de hace unos añitos, del 2011, donde se hace un recorrido por lo que era la madrugada portuense cuando él era niño. Y me gustaría leerlo.
Sí, sin duda. Para eso estamos. Tengo que decir que Luis Suárez, ahora mismo está, bueno, mientras que Castellano esté puesto ahí al frente de este programa, pero Luis Suárez tiene cabida en los dos programas que yo hago, ¿no? Porque sin duda fue también un gran estudioso del flamenco, ¿no? Y fue un gran apasionado también. Y algún día te llevaremos para que nos hable algo, tú que te gusta indagar y te gusta buscar, para que nos hable algo sobre su faceta flamenca.
Él era muy amigo mío, ¿no? Y he compartido muchas cosas con él, sobre todo por dos razones. Una, que éramos de la misma hermandad y teníamos el mismo pensamiento en cuanto a mi hermandad. Y la segunda es que hemos sido compañeros de oficio. Entonces hemos estado muy unidos. Y estos últimos años, pues mucho más. Mucho más, hemos estado muy vinculados y hemos tenido una relación un poco más estrecha. Y si con tu permiso, pues procedo a leer la nótula. Las agujas del frío de la madrugada las recuerdo clavada en mi cara infantil sorprendido, medio despierto de sueño vela, inquieto, expectante, ilusionado. Cuando salíamos con mi padre, mi hermano y yo de la calle San Juan abajo a la Prioral, a eso de la una de la noche, el jueves al Viernes Santo. Mi padre vestía la túnica de Nazareno del Señor y nosotros las dalmáticas de acólito. Recién peinados con el fijador Lucky, revestido de nuestras albas de encaje, planchadas y rizadas por las madres capuchinas, y encima las dalmáticas moradas, con cuello y su fijador oliendo al alcanfor, que se mezclaba con el amargo humo de retama del horno del pan vecino, con la humedad de la rociada, con el frío que atravesaba la puerta del taller. Allí nos esperaba el arcipreste del partido, el cura propio de la prioral, don Antonio Cía Moreno, con su sotana, su bonete de borla roja y su larga boquilla liada de papel de oficio del juzgado, que le proporcionaba a su sobrino Antonio Carmono desde que el médico le dijo que se retirara del tabaco. Y aquí está la comunidad de venerables granujas, decía el cura, señalándolo a los que vestíamos dalmática. Nos habíamos entrenado en salir en el Nazareno, la venerable, ilustre y antigua hermandad y cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz de Jerusalén, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, Orden Tercera de Servita y cofradía de ánimas de San Nicolás de Tolentino, a la imagen y semejanza de la Madre y Maestra de Sevilla. La cofradía se fundó en el siglo XVII en el convento de San Agustín, donde tuvo capilla propia, con un camarín, un buen retablo y muchas arañas de cristal que lo iluminaban. El Nazareno, con eso de venerarse en el barrio de Guía, fue erigido protector de las galeras reales de España, que tenía su base e invernadero en el frontero río Guadalete, desde el principio inmemorial. Aquel era el primer trasnoche de nuestras vidas, y todos nos sabía a nuevo, nos sorprendía, nos sobrecogía, nos ilusionaba. Allí con túnicas nazarenas del Señor o de la Virgen, las caras que habíamos conocido en el desayuno del Nazareno que se daba en mi casa, no bien acabada la misa de comunión del quinario antes de la función principal, aparecían allí don Francisco Quijano Rosende, don Antonio de la Torre, José Río Santoriza, don José Bononato, Carlos Zamora, Poniki, Antonio González Rivera, Esterelo, Rosario Ventura, Fernanda Arjona, Eustacio Torrecilla, mis tíos José Moresco y Diego Muñoz, Lorenzo Boraño, Domínguez Piñero, Rafael, Miguel Forte, Jesús Rodríguez Neto, Jesús Muñoz Carrera, Tato, Paquito Quijano y Arturo Garrido y Paco Blandino. Y para de contar. A la salida de la procesión la salvaban las representaciones multicolores con sus guiones, sus estandartes, sus varas, y las mujeres, en tan gran número, que en manada, como se decía, ocupaban más de un centenar de metros lineales. Le daba cierto toque ancestral, manifestación barroco-religiosa, la presencia del tío de las cadenas y el tuerto del resbaladero, con la cruz al hombro. Y Milagros Góngora Caballero, vestida de túnica y antifaz, la única mujer a la que se le permitía ceñir el hábito nazareno porque tenía una promesa de ir detrás del Cristo pidiendo por la salud de su hija Manuela. Cuando Antonio Bernal Ortega, Antoñito el sacristán, se dirigía a la puerta del perdón, tomaba la soga de la campana grande y todo el mundo se callaba. 33 veces sonaba el badajo de bronce. Eran las 33 campanadas por los 33 años de vida de Cristo. Silencio. Y se hacía un silencio sepulcral. Se abría la puerta del sol y la gente esperaba reverente callada en la plaza y por la calle Palacio abajo. Se acababa de recoger en la capilla de la Aurora la humildad y paciencia. Los mismos cargadores que la habían llevado llevaba ahora los dos pasos del silencio. No sé cómo esos hombres tenían cuerpo para tanto. Los guiones flameaban por la plaza. Las representaciones salían tras sus estandartes. Luego, un pequeño número de penitentes nazarenos con la túnica y la capa de lana virgen blanca y los vivos, botonaduras, cíngulo y antifaz morado. En rojo, sobre el hombro de las capas izquierdas, campeaba el corazón de María traspasada por siete espadas y dentro de él la cruz quíntuple de Jerusalén. El estandarte bordado que hicieron en Valencia en Casa Garín y por fin el paso de Cristo. Delante, inquietos los acólitos de la dalmática morada, guiándolos el hermano Luis Suárez Rodríguez, con túnica y antifaz, y debajo la cuadrilla de los paquiquis. El niño chico, tarugo, panete y gatica eran los pateros. Las órdenes escuetas, casi rumoreadas, sin que se percibieran, sino solo por debajo, prevenidos, por delante derecha, detrás a la izquierda, o viceversa y fondo, eran las únicas palabras empleadas. Tan solo el llamador de hierro rompía aquel silencio. Con paso corto, arrastrando las alpargatas y sin mecido, hacia adelante, el nazareno con su túnica de terciopelo rojo que hiciera Doña Cruz Hernández con las cortinas de su salón de casa Bienvenida Menos, y su rica cruz de laca oriental barroca, hacía su aparición entre los cuatro candelabros de 28 parabrisas con sus velones sobre el paso, de caoba y cedro que encargara el hermano Juan Ávila a los talleres de José Obando Merino. La Guardia Civil de gala, con correaje amarillo y tricornios de fieltro caloneados de castillo y leones, se incorporaban escoltando el paso, con fusiles a la funerala. Detrás, la figura y escueta alta impresionante del tío de las cadenas, un vendedor ambulante de caramelos que como promesa se ataba a los tobillos a unas grandes y gruesas cadenas de 5 metros de longitud, ida y vuelta, que iba arrastrando desde que salía hasta que entraba la procesión. Y el tuerto del resbaladero, y Saldiguera, y Milagros Góngora Caballero, y multitud de mujeres. De pronto, en el recogimiento de la noche, se cortaba la saeta. Silencio, pueblo cristiano. Era Pellicer, o Laínez, o el Azotea, o Arana, o Juanito Arjona, o Milagros Forte, o Esperanza López, o Matiola, o Gatica. Cada vez que se hacía fondo el paso del Cristo, cada vez una saeta. Era inevitable, una saeta, o dos, o tres. Calle Palacio abajo, Vergel, Plaza de la Galera, Calle Luna. Mi padre procuraba ordenar el fondo al pasar el paso por la esquina de la calle Misericordia. Entre los visillos del balcón aparecía la silueta de su madre, mi abuela María de los Ángeles. Y mi padre miraba hacia arriba y se complacía de poder complacerla. Calle Larga. A la derecha, el escueto paso de palio con 10 varales de la Virgen de Obando, confortada por San Juan de Pedro Roldán, firmado 3 veces. Requiere detenerse en él. Lo primero por el atuendo de sus imágenes, la Virgen vestía la saya y el manto de tisú de oro que le regaló Francisco Quijano, esposo de la camarista doña Luisa Aquino, y Arnosa, la diadema de plata dorada y diseño y regalo de mi tío Juan Ávila. Iba radiante con el rostrillo de encaje salpicado de joyas y en su manto el derecho el pañuelo bordado. El San Juan, que vestía mi madre, llevaba una túnica que había sido del Cristo y un mantolín que se le hizo del traje de una novia judía sefardí de Marruecos. Se tocaba la impresionante cabeza del rondán con un nimbo de plata barroco que todos los años se le pedía a las monjas comendadoras del Espíritu Santo. El palio, si ser rico, era elegante, morado, de terciopelo. Estaba bordado de oro con motivos vegetales, carteras simbólicas de la pasión y en el fondo y el centro el escudo de la hermandad. Los respiraderos fueron del maestro Arjona, en lo que a carpintería se refiere, y de mi padre las excelentes cartelas pintadas con escenas de la calle de la amargura. Pero al paso, por lo reducido, le decían la caja de cerillo. Ahora que lucía con la cera ardiendo y los gladiolos y los alelíes blancos estrenados, papaver, como se llamó en Sevilla. Lo mandaba el hermano don Antonio de la Torre González, a quien se le conocía pese a estar su rostro tapado por cierta verruguita negra y péndulo que tenía en el párpado derecho, junto a la nariz que salía por uno de los ojos del antifaz de Nazareno. Y por los tres ejen que tenía de vez en cuando, como un tic nervioso. Detrás del paso, de presente, siempre iba don Antonio Lobo, de capa morada y con bonete. Este sacerdote se presentaba humildemente a todos los menesteres, enojos y casinos, y estaba presente en celebrante o capero en todos los entierros y capellanías, porque aunque suspendida la licencia para confesar, tenía que ingeniárselas para sacar adelante una prole clandestina y sacrílega. Murió santamente como había vivido, aunque esclavo de su fogosidad juvenil y de su carne débil, en el Hospital de Venerables de Sevilla. Dejamos al Cristo enfilado en la calle larga, a la derecha, bien larga que se hacía porque la procesión llegaba hasta allí, hasta la Plaza de los Jazmines, y volvía por la calle Cielo y Vicario a su templo. Sería a las 7 de la mañana cuando el nazareno entraba por la plaza iglesia abarrotada de fieles porque sus infieles, que no lo sabían en aquellos años, o por lo menos no se manifestaban como tales. Nada de palmas ni de vítores. El respeto religioso presidía todo el cortejo y el ambiente silencioso. El paso del Cristo daría la vuelta sobre el empedrado de la iglesia como las maniguetas que había en las columnas. Pero no la rozaban, fondo para adentro, acaso una saeta o dos de silencio, mujeres de penitencia de la Virgen. A la altura de la casa de Francisco Muñoz Seca se apreciaba la luz de la acera del paso de palio, silencio. Cuando la Virgen y San Juan daba la vuelta sobre el empedrado y entraba en la Puerta del Sol, las dos hojas pasaban y se cerraban. La procesión había terminado y el silencio seguida. El alcalde dictaba todos los años un bando ordenando la suspensión de espectáculos, la prohibición de circulación rodada y el cierre de los bares. Silencio. Era ya Viernes Santo y el silencio se estrenó a las 12 de la noche. Una hora antes, por las puertas de la prioral, silencio. Fin.
Sin duda ahí refleja, bueno, la nostalgia que él tenía por la madrugada que él vivía, ¿no?
Bueno, es la madrugada que se vivió durante muchos, muchos años, hasta que un hermano mayor, que fue Terry, Alfonso Terry, bueno, le dio un vuelco a la hermandad, le puso música, cambió el recorrido, llegaron hasta la pescadería, en fin, que fue un antes y después también para la hermandad, porque ahí fue una eclosión de la hermandad del Nazareno, creció el número de hermanos, en fama, digamos, aunque aquí siempre se ha visto que el Nazareno se ha recogido con mucha gente, lo dice él en su nótula y aparece en todos los documentos que tú puedas consultar a lo largo de la historia.
No, sin duda él, bueno, porque era de otra generación a la nuestra, y nosotros tenemos otro tipo de nostalgia porque vivimos otro tipo de madrugada, como tú bien dices, hubo un antes y un después de ser hermano mayor, ¿no?, de la hermandad de Nazareno, ¿no?
Sí, bueno, pero ahí queda ese documento que debemos conservar como un testimonio, bueno, de lo que fue aquello.
Sin duda.
¿Eh? Y que, bueno, a lo mejor hace un coñazo que nuestros oyentes escuchen...
No, yo creo que no, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y además, bueno, yo creo que el puerto y los cofrades del puerto, sobre todo los que tenemos cierta edad, bueno, sabemos el conocimiento que tenía Luis Suárez de su propia hermandad, ¿no?
Y aquí también da una perspectiva un poco que se sale de lo que es científico, histórico, ¿no? Y da una visión muy personal.
Más personal.
Desde lo que es tuyo, ¿no?
Hay muchos nombres curiosos porque hay muchos nombres que ya no están, ¿no? Ahí sí, he hablado de Paco Landino, que es primo mío, Paco Landino Villa, de Antonio de la Torre, han nombrado unos cuantos que ya no
sí, están, que ya faltan, ya casi todos los de la lista están, bueno, casi todos ya con él están todos muertos. Bueno, ahí está este hombre, a ver si me acuerdo, Macías, el que tenía la floristería, uh-huh. Era muy amigo suyo y también era miembro de la hermandad, y su cuñado, López, el de Tejidos López, que también era de la hermandad, era cierta camarilla, y yo que soy hermano desde los años 80 y que salgo en la cofradía desde el año 82, pues me acuerdo de muchas de estas personas, de Antonio de la Torre. Bueno, Antonio de la Torre
es más reciente,
pero además Antonio de la Torre siempre ha estado vinculado a la hermandad,
sí,
y siempre se ha vestido de nazareno, ¿no? Hasta que ya el hombre, pues, por la edad no ha podido.
No ha podido.
Pero sí que recuerdo, pues, algunos de estos que él nombra. Y cómo me acuerdo especialmente de niño la silueta de Luis Suárez con su abrigo largo, su cigarrillo, pues, por la calle larga o por cualquier sitio de los que la cofradía iba un poco más desamparada, ¿no? Porque el nazareno tenía un momento en que, como todas, que hay menos gente. Y no es una cosa de esos años, sino que...
De toda la vida.
Que hay ciertas horas, ciertas hermandades que se le ven...
Y ciertas calles, ¿no? Que son más solitarias.
Que están
más...
solitarias, sí. Que tienen su encanto, ¿no? Quedan un poco ahí para los adentro del claro. Que va vestido de nazareno.
Es que no hay gente que tiene un concepto muy equivocado. Las cofradías en la calle tienen que tener su momento de recogimiento, ¿no? Y hay veces que está en la calle solitaria, pero bueno, ese momento es para el nazareno, ¿no? Para la propia cofradía, ¿no?
Están equivocados porque además yo esos momentos los he vivido también en Sevilla. Yo he visto muchos lunes santo de ir a buscar la recogida de la Virgen de las Aguas y el Cristo de la Aspiración, fíjate tú, el museo, que es una hermandad hiperpotente, ¿no? Y pasar por la calle Alfonso XII prácticamente a oscura porque le apagan todas las luces, pero sin gente. Ya estamos hablando 1:30, 2 de la mañana, en un lunes santo, ya la gente está harta de cofradía, ya no está el turista o el fatiga que ha ido de otra ciudad a ver la Semana Santa en Sevilla.
Ya el que va a ese rincón es porque quiere verla,
claro,
en ese rincón.
Claro, o en Jerez, ciertas cofradías que tú ya las ves de recogida que las ves solas. O sea que no es... Estamos aquí un poco...
No tiene por qué estar las 24 horas la cofradía en la calle con...
Hombre, el 100%. Lo ideal es que cuanto más gente lo vea, mejor, ¿no? Y cuanto más acompañaste a la cofradía, mejor. Pero bueno, que no estamos exentos de eso y... Tenemos que valorarlo, bueno, desde la intimidad que supone vestir la túnica.
Sin duda. Y tampoco tenemos por qué tener otra cosa que aquí es muy común, tener 7 puntos clave. ¿Por qué tenemos que tener 7 puntos clave? Y bueno, cada hermandad tiene su idiosincrasia y tiene su sitio. La mayoría desde siempre, ¿no? Tienen un rinconcito ahí que es donde más la gente más va a verla, ¿no?
Claro. Pues ya te digo, tengo este recuerdo de Luis... y de otros muchos hermanos que, bueno, que han caído en el ostracismo de la cofradía porque por bien ya no están de moda o lo que dicen no conviene a la hermandad. En fin, que la hermandad tiene un detalle muy feo, que es que una persona de esta categoría no se le ha despedido en condiciones. No había ningún comunicado de la hermandad y entonces me veía yo en la obligación de sacarlo hoy en el programa.
Es curioso, y yo creo que las entidades como las hermandades, pero que no solo pasa en esta hermandad, ha pasado en muchísimas otras hermandades, ¿eh? Y más reciente, más con menos tiempo. Cuando hay personas de estas, aunque no compartan la forma de dirigir o de llevar la hermandad en esos momentos, pero no hay que dejar de reconocer que han sido personas muy importantes dentro de la hermandad, ¿no? Y que ha aportado muchísimo a la hermandad, ¿no? Independientemente, porque tú lo puedes compartir o no compartir. Eso es como en la política, puedes compartir la ideología o no compartirla, pero no hay que dejar de reconocer que, por ejemplo, Julio Anguita, por ponerte un ejemplo, fue un gran político con su ideología, ¿no? Pues en este caso de las cofradías pasa lo mismo, ¿no? Porque a ciertas personas, bueno, que han sido personas relevantes en el mundo de la cofradía y en el mundo de las hermandades, porque tengamos ideas dispares de lo que es una hermandad o de lo que es una cofradía, no se le haga este tipo de reconocimiento. Yo creo que las entidades, como son las hermandades, tienen que estar por encima de todo eso.
Hombre, sobre todo las hermandades, porque las hermandades no son partidos políticos.
Claro, yo he puesto una comparación un poquito para entender.
Ha puesto el ejemplo exacto, porque es que el problema es que nos creemos partidos políticos.
Claro.
Y somos hermanos de la misma hermandad, ¿eh? Tú puedes tener un pensamiento diferente o lo que sea, y después le luce el pelo a las hermandades cuando hacen limpieza étnica y cosas raras, ¿entiendes? Y no han perdido esa visión que debe ser cristiana. No puede haber muertos de primera o segunda división.
Exacto.
Son muertos de la hermandad.
Sin
es decir,
duda.
Tanto la familia de Luis o Luis que ha aportado como gente que ha sido más humilde y tiene su derecho
todo
a ser
hermano,
recordado.
Exactamente, todo el mundo tiene su derecho a ser recordado.
Lo que queda muy feo es que en una página o en un Facebook de una hermandad diga ha muerto fulanito que es muy cercano a alguien que está en la junta y tal, que está muy bien, se le recuerda de tal, tal, pues, pero también tienes que acordarte del otro, del anónimo, que deja de ser anónimo el día que muere, porque era hermano. Yo entiendo que esos son los detalles que hace grande a la hermandad.
Sí, y además las hermandades, como bien estamos diciendo, tienen que estar por encima de ese tipo de cosas. Y al hilo de lo que tú estabas hablando, ¿no? Con las ideas son dispares. Esto siempre lo recalco yo, porque hay gente que se cree que los cabildos todo tiene que ser una balsa. ¿Por qué tiene que ser todo una balsa? Se puede debatir y rebatir ideas dispares de uno y de otro, ¿no? Siempre desde la educación, pero es que los cabildos están para eso. Y la gente no sé lo que se cree que es un cabildo. Si un cabildo decir, sí, aprobamos las cuentas, sí, aprobamos. No, los cabildos están para escuchar la voz de los hermanos.
Claro que están para escuchar la voz de los hermanos. Y los cabildos son los que nombran a las juntas de gobierno. Y los cabildos son los que te dan o te quitan. Y es así. Pero muchas veces ya no hemos creído que somos los dueños del cortijo. Y cuando vamos a un cabildo y me pongo yo el primero, voy con mi idea a ver si soy capaz de implantarla en el cabildo. Yo mismo estoy equivocado. Está, como tú dices, para debatir y discutir, pero de ahí del cabildo se tiene que salir unido, no,
exactamente,
no separado.
Exactamente.
Pero bueno, ahí están también mucha culpa los directores espirituales.
Sí.
Que deben, es como el padre que corrige a los hijos. No, tú no sé si tú tienes hermano o hermana.
Hermano y hermana.
Yo con mis hermanos me he careado siempre, de chico. Pero estaba ahí mi padre y mi madre que nos corregían. Y yo a mis hermanos los adoro.
Claro, nada tiene que ver.
Pero de chico tiene que haber alguien que te corría. Es igual. Los directores espirituales no pueden dejar las hermandades ahí. O peor todavía. O criticarlas porque han discutido en un cabildo. Que dice, ah, soy nefasto porque... No, claro, es que son sitios de debate donde sale lo que es la idea o el futuro de una hermandad. Pues normal que se debata y lo que no hay que llegar a cosas extremas, vamos.
Estamos faltos de directores espirituales que nos corrían.
Sí, bueno, pero a ver si eso poquito a poco se pone las pilas. Y nos tienen muy abandonados, ¿eh?
Sí. Bueno, ahora hay un cambio en la delegación que espero que todo sea cambio, ¿no? Que se transmita ese cambio... Hacia abajo, ¿no?
Al puerto le hace falta mucho que se fijen aquí porque está la cosa cruda, ¿eh? Una de las últimas cosas, te voy a comentar una cosa que, de las últimas cosas que, porque Luis era una persona que nutría mucho a Rosario de la Aurora, era uno de sus chivatillos, era uno de los que me daba cierta idea para hacer alguna cosa. Y en uno de esos cafés que tomamos en la vicaría, pues salió, bueno, hay una tesis por ahí que dice que el San Juan del Nazareno no es del Nazareno, tal y cual. Y bueno, yo mira, Luis, me he enterado de esto, que dicen por ahí las malas lenguas. Uy, eso lo ponía histérico, malo, claro. Su familia había estado en todo lo que es la restauración de la capilla, ta, ta, ta. Y desde antiguo habían tenido gente refundada en la hermandad, pero nunca habían roto vínculo con la hermandad, ¿no? Ya digo, desde que la hermandad estuvo en San Agustín, ¿no? Pues resulta de que le dije eso y me dijo, no, bueno, porque es que hay un San Juan muy parecido al del Nazareno, que es el de la humildad, ¿no? Y ya me puse a investigar. Mira, el que hizo el San Juan de la humildad es porque el San Juan de la humildad, cuando la humildad sacaba cuatro pasos, sacaba el paso de San Pedro con el gallo, sacaba San Juan, el Cristo de humildad y paciencia, y también sacaba la Virgen del Desconsuelo. Dice, pero esos dos imágenes secundarias, digamos el San Pedro y el San Juan, fueron hechas por lo que él decía un muñequero. Muñequero era un artista de segunda categoría que trabajaba las cayolas, el yeso, materiales muy, digamos, yo entiendo que también si son artistas pues pueden darle, sacar plasticidad de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, del barro, ¿no? O de las cayolas, o no tiene por qué estar minusvalorado, pero él decía muñequero. Y bueno, estuvo indagándome y me dijo el nombre, tío, pero no tuve el detalle de apuntarlo. Lo que sí tengo que buscarlo, porque ciertas imágenes secundarias de misterios antiguos de Sevilla son de este muñequero que la hacía en el puerto y la exportaba a Sevilla.
Es curioso, son curiosidades que...
Sí, sí. Eso, por ahí se va a abrir alguno de los programas de hecho de Rosario de la Aurora. Está por ver.
Está por llegar.
Por esa banda, sí. Yo creo que sí, que nos ha dejado esa herencia que tendremos que investigar, ¿no, Javier?
Sí, sí, sin duda.
Pero es curioso, sí. Bueno, y el segundo tema que traigo esta semana, como vengo al programa, digo, a Brevas, por culpa mía, por mi trabajo y mis cosas.
Por cuestiones laborales.
Sí, sí, desde prácticamente Semana Santa, pues no he podido venir, ¿no? Y en Semana Santa, pues muy en relación con un suceso que ha pasado esta semana, que ha sido San Fernando, que fue, ¿cuándo? Creo que fue el martes, ¿no? El martes. O el miércoles fue San Fernando. Hubo una exposición muy interesante en la caja, en Cajasol, allí en Sevilla, en la Fundación Cajasol, sobre el santo sevillano, y el rey santo sevillano, y también sobre el el santo entierro humano. De hecho, llevaron varias urnas monumentales de cofradía, una del santo entierro de Écija y otra de Carmona, que eran de plata, carey, muy antigua. Y bueno, yo fui a la exposición, como no me pierdo ninguna de esas cosas friki, que ya sabéis ustedes que me encantan. Y bueno, y estando en la exposición, digo, tío, yo siempre había escuchado, no sé si usted había escuchado la leyenda de la urna del santo entierro del puerto, que era de plata maciza, que la habían tenido las concepcionistas guardadas en la guerra de la independencia, ta, 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 ta. Y digo yo, bueno, vamos a investigar un poco a la urna, porque digo yo, porque yo pienso siempre que tenemos categoría, hemos tenido una categoría fuerte como para compararnos con algunas ciudades muy importantes.
Además, sobre la urna hay muchas leyendas, ¿no?
Sí.
Como que la quisieron comprar y...
Eso es. Sí.
Hay muchas leyendas que no sé si algunas son ciertas y otras no.
Mira que en otros casos hemos tenido ahí que las leyendas tenían mucho de verdad, pero en este caso no.
En este caso es leyenda pura y dura.
Es leyenda pura y dura. Ni es de plata maciza, porque es de metal plateado. Tiene un valor artístico importante. No es antigua. Bueno, no es antigua, me refiero, que es finales del siglo XIX. Si es antigua. Pero que no es algo histórico, que digamos que tiene dos o tres siglos de antigüedad, ¿no? Pero bueno, y me hizo pensar que no tenemos detalles de cuál era la urna antigua del santo entierro. No aparece, no he encontrado nada que me diga, porque sí que es verdad que me di cuenta que en la exposición de Sevilla se hablaban de urnas de la provincia de una calidad espectacular. De plata de ley mezclada con carey, y de esas urnas he podido ver la provincia en Arco, en la parroquia de San Pedro, en la Virgen de la Soledad, tanto entierro de allí. Existe una urna que no sale, pero es de carey y plata, las he visto en Granada, y bueno, y esta de Écija, que vamos, es una maravilla, una cosa digna de ver. Bueno, y bueno, he podido sacar esta información, ¿no? Ya te digo que la exposición se llamaba Santus Santo Rey, Santo Entierro. Fue en la Sala Murillo de allí de Cajasol, y fue del 24 de febrero al 22 de marzo. Ya víspera de Cuaresma y Semana Santa, cuando ya estaba en Sevilla eclosionando todo lo que después explotó en Semana Santa, ¿no? Hemos tenido una Semana Santa muy buena.
Este año ha cundido un poquito.
Sí, sí. Bueno, pues la urna de nosotros es de finales, como digo, del 19, y la dona doña María José Alonso de la Sierra y Díez de Bustamante. Tiene más nombre
que unos pocos
apellidos. Qué cuerpo,
unos pocos apellidos.
Sí. Tiene tanto apellido porque, bueno, procede de, digamos, unos linajes que aquí los portugueses llamamos los montañeses.
Los montañeses.
Sí, sí, gente del norte de la península que vienen aquí y todos son...
Que vienen bastantes, ¿eh?
Bastantes, sí.
Te pones, sí, a nombrar y ahí, bueno, todos los...
Pero además es una constante, pues, de siglo, que no han venido... Mm. No podemos decir que montañeses han venido hasta del siglo XX, ¿no? Hablando de familia, mis hijas tienen ascendente montañese y su apellido segundo por parte de abuela es un apellido muy montañés que también muy rimbombante, que es Mier.
Mier.
Sí, sí, las cosas de la vida, ¿no? O sea que casi es raro el que no tenga
alguna
algún
relación
descendiente
con...
a lo largo. Y aquí siempre hemos conocido a los montañeses, por los santanderinos, como montañeses.
Montañeses.
Ya, le dedicamos una feria, ¿no? Creo.
Sí, creo que sí, sí. Hace ya varios años.
Han tenido feria incluso. Bueno, pues esta señora, como ilustre componente de la colonia montañesa, pues parece ser que tiene también vinculación con la Hermandad de la Soledad. Una gran devoción. Era esposa de Anacleto, de la Portilla y González, que era un empresario de la época, digamos, un Mario Conde de la finanza aquí en el puerto, porque el señor era dueño de una destilería, eso es lo principal. Además de la destilería, tenía una casa donde degustaban los licores, como buen santanderino, pues montó una tienda al lado
de la destilería.
Y ahí la gente pues degustaba los licores. Tenía también, como gran santanderino, tenía un ultramar, tenía una tienda de comestibles que se llamaba Las Flores. Y también tenía otra que se llamaba Santana. O sea, que era un tío que manejaba, ¿no? No todo el mundo tenía...
Que en aquella época tenía...
Sí. Este hombre fallece sin descendencia. Muere sin tener hijos. Y le deja el usufructo de toda la herencia a nuestra doña Ana, ¿no? Nuestra doña Ana, que no vuelve a casarse y tiene como encomienda en el testamento... que todo lo que el marido le deja en usufructo lo puede usar y disfrutar, pero a su muerte tiene que devolver la misma cantidad que se le había entregado. Y se la tiene que entregar a su cuñada, que es María Portilla, María de la Portilla, ¿no?
Un testamento un poco complicado, ¿no?
Bueno, o si no a María, que le sobrevivió, porque esta mujer tenía, por lo visto, la salud delicada, sí que se la tenía que dejar a los descendientes de María. Eso es una cosa que se hacía habitualmente para que no se perdiera el patrimonio del marido, ¿eh? O el patrimonio de la familia.
Para que heredara, digamos, la sangre directa, ¿no?
Sí, tú imagínate el típico tío solterón o el típico tío que moría sin tener descendencia. Pues que el patrimonio que a lo mejor este hombre había recibido de sus mismos padres pasara a la misma estirpe, ¿eh? Y entonces así el patrimonio no se diluía, ¿no? Quedaba en la familia. Como te digo, ella no vuelve a casarse, tiene la salud delicada, fallece y no solo devuelve la herencia, sino que esta mujer también era una gran negocianta y sacó un múltiple fruto, ¿no? Incluso creció el patrimonio, ¿no? Esto hizo que ella, en su testamento, aparte del dinero que dejara, hiciera muchas donaciones, muchos legados. Y uno de ellos, pues, incumbió mucho a la iglesia, en el sentido que era muy beata, y encargó que se dijeran 3.000 misas a su muerte. Fíjate tú, 3.000 misas para la salvación de su alma, ¿no? La mujer. Y donaciones a distintas hermandades, hospitales, etcétera.
¿Se harían las 3.000 misas? O a las 200 ya se cansaría.
¿Sabes que esa es la pregunta del millón? Cada vez que lee un testamento de estos antiguos donde aparecen las hermandades y tal. O que funda una capilla y paga. Eso lo he visto mucho en la iglesia de San Francisco. Los franciscanos actuaban de esa manera. Hacían construcciones a la medida que iban viniendo benefactores, iban dando dotaciones de dinero. Y claro, ellos pagaban en misa. Tenían el sitio para enterrarte, yo me he quedado con la capilla, pero tú te entierras allí y te decimos...
Antes era muy riguroso con esas cosas, pero hasta 3.000 misas.
Bueno, estamos hablando de unos pocos años.
Pocos años de misa.
Yo creo que el cura que le dejó en la encomienda...
A lo mejor don Antonio tengo que tener que dar alguna misa por ella y todo.
Yo creo que... Bueno, en este caso la donación sí que sabemos que se hizo antes de que ella muriera. Poco antes, porque resulta que ella encarga la urna, pero además encarga otros elementos. Y la urna sí que se entrega a la hermandad, pero el resto de elementos la entregan su sobrino.
Su sobrino.
Pero bueno, habían cumplido la voluntad de la difunta, ¿no? La urna, como dije, está hecha de metal plateado, labrada y cincelada. La base es octogonal, como todos hemos podido ver, con dos lados enfrentados, que da lugar a que se utilice más el cristal desde ese punto de vista. Tenemos una urna que, si nos vamos a otro santo entierro, tenemos una visión del Cristo yacente bastante amplia en comparación con las urnas que son cuadradas, como la de. O, perdón, rectangular, como la de Jerez. O la de Cádiz, no, porque la de Cádiz también es de esa época aproximadamente, estilo isabelino. Fue Isabel II la que le dona a Cádiz la urna del Cristo. También emplea elementos que da una gran visibilidad y es más ovalada, utilizando más curvas que la nuestra, pero está con el ingenio ese, como yo digo yo, el Cristo yacente está enterrado en un diamante, que es la urna.
En un diamante.
Tiene forma de diamante. Algún pregonero lo puede recoger como figura literaria. Como digo, la base octogonal está profusamente decorada, especialmente con motivos vegetales, guirnaldas. Nos acercamos y podemos ver que está totalmente cincelada. Y el relieve que para mí tiene más calidad es el de la Anunciación, que sí que hace la urna mención a la Pasión de Cristo, pero... No, nos evoca el gran carácter mariano de la Hermandad de la Soledad.
La Hermandad de la Soledad.
Y el principal relieve, o el de mayor calidad, es para mí el de la Anunciación del Ángel a María. Fíjate tú, en la urna, ¿no? Que es lo que la generación, ¿no? El engendro de Cristo, ¿no? Entonces, tiene mucho valor simbólico y refuerza eso de que estamos ante una hermandad preeminentemente mariana. Sobre los ocho vértices se elevan ocho ángeles, que son de mucha calidad también, y estos sí que llevan los atributos de la Pasión. La podemos ver la escalera, la lanza, el hisopo con el vinagre, el martillo, la tenaza, los flagelos, en fin, todo eso son lo que llevan los ángeles. Y lo corona también como una señal simbólica. Pues un ángel sobre una bola del mundo. Ese ángel que vemos es una figura alegórica de la fe y nos da pues un mensaje subliminal de que la muerte que domina el mundo siempre está bajo la esperanza de la fe, de la resurrección. Tiene un mensaje ahí un poco místico,
total,
del siglo XIX, un poco así que... Se puede llevar hasta a un programa de Iker Jiménez.
Para descifrarlo en condiciones.
Sí, 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 pero mira, muchas veces no nos fijamos en esos detalles, pero tiene el que lo hizo con esa simbología, con ese fin divulgativo, ¿no? Quizá a lo mejor la gente de otra época, pues era la típica historia que una abuela del siglo XIX o del siglo... principio del siglo XX le contaba a su nieto viendo la, la procesión del Santo Entierro. El angelito que va arriba sobre la bola, que es el mundo, ta, ta, ta. Y te cuenta la misma historia que te estoy contando yo hoy, ¿no? Eso lo hemos perdido.
Eso lo hemos perdido total, ¿eh?
Sí, eso es como...
Esa cultura, porque al final era una
claro,
cultura.
Claro, claro.
Eso lo hemos perdido total, vamos.
Eso es como un nerd dental que olía un bisonte a 3 kilómetros. ¿No? Ya eso, nosotros no olemos ni un cartucho gamba.
Ya a los cofrades de hoy le hemos desmontado de que la urna es de plata maciza.
Sí, sí, bueno, y la historia, ¿no? Esta de que los franceses la iban... La soledad tiene otra historia con los franceses que ya las contaremos aquí. Y bueno, y sí, no tiene que ver. Es verdad que los franceses buscaron toda la plata que hubo en el puerto y entre ellas hubo, bueno... Hermandades que tenían abundante plata fueron desvalijadas.
Desvalijadas.
O sea que eso se hizo moneda. Entre ellas, una de las grandes perdedoras, pues fue la Soledad. En aquella fecha, la primera vez que se ve la urna, la podemos ver en una foto muy famosa que a lo mejor todo el mundo conoce, que es esa foto de salida de la Soledad, que se ve en un paso pequeño. Mira, ahora me he acordado de. Lo que decía Luis Suárez, que decían del paso de palio de la Virgen de los Dolores, del Nazareno. La caja de cerillo, le decía.
La caja de cerillo.
Bueno, pues en esta foto vemos dos cajitas de cerillo. Porque tenemos que imaginarnos la Semana Santa del puerto ancestral, no con grandes pasos, sino tendríamos esos pasos que vemos, por ejemplo, en el Corpus de Sevilla, ¿no? Que son de tres costaleros de ancho... por 5 de largo, ¿sabes lo que te quiero decir? Verdaderas cajitas de cerillo.
Muy bien decía Luis.
Este jueves podremos ver en Sevilla, si vamos a ver la procesión del Corpus, pues la Inmaculada, el paso con San Fernando o los mismos San Isidoro de Sevilla, los patronos de la ciudad, los veremos en pasos de pequeñas dimensiones y en Sevilla se han mantenido y aquí por lo que ha dimanado la evolución de las cofradías, pues han desaparecido. Esa foto, que es de 1906, podemos ver ya por primera vez la urna. Y lo que venía antes, ¿no? ¿Por qué no tenemos datos de la otra urna? Pues probablemente porque el Santo Entierro, lo importante del Santo Entierro era la ceremonia que celebraban en la Victoria, que era el desclavado del Cristo de la cruz, o sea que era un Cristo articulado, que Bótaro fue el que ya lo fijó los brazos también a principios de siglo. En esta época también la hermandad sufre, digamos, una renovación, una moda nueva de quitar el sermón de las siete, bueno, de las siete palabras, creo que era, y el desclavado, bueno, de las siete palabras no era, era otra cosa, el sermón del desclavado de la cruz. Y que eso lo promocionó los monjes mínimos y bueno, y perduró durante muchos años, y por eso está la cruz de las escaleritas, porque el crucificado iba ahí, se desclavaba con su brazo articulado, se le metía en su, digamos, síndone, en su sábana, y se hacía la ceremonia del entierro de Cristo, ¿no? Pues probablemente por eso no tengamos la urna. O la urna que tenía, pues no nos ha llegado muchas noticias. Entiendo yo que porque no sería tampoco de mucha calidad.
De
artística.
Gran valor, ¿no?
No.
O se perdería, ¿no?
Bueno, eso es algo que...
Que nunca lo sabremos, o por lo menos hasta hoy.
Sí,
nunca.
Porque mira, puede haberse perdido porque, por ejemplo, mira, en la descripción que hacen de 1906 dice... las revistas de la época decía que el paso iba iluminado con 4 faroles y 4 candelabros de 5 tulipas de plata donado por la misma señora que termina los sobrinos, como dije, ¿no? Y estos faroles fueron adquiridos en Sevilla en una fundición, son de fundición, y se llama la Lampistería Española. La fundición. Y creo que, bueno, que ya en el año 1896, que es cuando verdaderamente se estrena la urna, aparecen ya los candelabros y los faroles que donó Doña Ana. Y también donó unas caídas, lo que son los fardones, que dice que iba profusamente bordado, con unos bordados muy ricos de plata. Y eso no tengo yo conciencia... de esos bordados, a no ser que fueran algunos bordados que se hayan empleado para hacer alguna
otra cosa,
algún tipo de insignia. Uno de los sin pecados más antiguos del puerto lo tiene la Virgen de la Soledad, que es un pequeño, tiene un pequeño lienzo sobre un cuadro de plata ovalado. Tienen bordados antiguos. A lo mejor esos bordados pudieran provenir de esos faldones. O sea, que puede ser que haya habido parte de reciclaje o vete tú a saber. Algunos de los antiguos de la hermandad nos podrían dar algún norte. Pero ya te digo, el programa de hoy era darle ese recuerdo a doña Ana María José Alonso de la Sierra y de Bustamante, que fue la que donó esto, y disipar a lo mejor un poco lo que fue...
La duda de la urna.
La duda de la urna. Todo eso por la paranoia de ya ver la exposición de del Santo Entierro Magno de Sevilla, ¿no?
José Manuel, ¿qué hermandad crees tú actualmente en el puerto? Me refiero a la hermandad de las antiguas, ¿no? La reciente, evidentemente. Si no, las recientes no tienen documentación, pues mal empezamos. Pero de las antiguas, ¿qué hermandad crees tú que está realmente bien documentada en todos los aspectos?
Pues la más documentada es esta de la Soledad. Esta de la Soledad, pues Medinilla, este compañero que también es abogado y que...
Vive en Madrid, ¿no?
Que vive en Madrid, que es un gran cofrade y una persona que ha estudiado mucho la Semana Santa del puerto. Porque además es un ratón de Biblioteca Nacional, porque... Me consta desde que está jubilado que...
Investiga todo
y hay bastantes cosas en la Biblioteca Nacional, ¿eh? Yo muchas de las cosas que he sacado para el programa las he sacado directamente de allí y te las puedes descargar digitalmente, ¿eh? O sea que no, lo que hago yo no tiene mérito ninguno.
Bueno, tiene su mérito.
Bueno, tiene el mérito de estar aburrido un domingo por la tarde en tu casa y ponerte a buscar cosas de estas, pero...
Es una forma de investigar
pero
también.
Pero que yo animo a la gente a que vaya a los archivos de la Biblioteca Nacional, que están digitalizados y que son una verdadera virguería. Y hay cosas del puerto que te echa para atrás, ¿eh?
Bueno, es muy interesante porque se descubren cosas como esta, ¿no? Esos mitos de esa urna maciza de plata que no es tal, ¿no? Mm-hmm. Entonces yo creo que es muy interesante.
Pues ya te digo que creo que conserva un libro de regla antiguo, conserva un libro de estatuto de 1800, de acta y de 1800, o sea que, ya te digo... Las hermandades tienen muy, 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 muy poca documentación. Han sido muy castigadas por la historia, igual que el puerto, ¿no? El puerto. Y también por la desidia de no darle valor a los documentos, ¿no?
A los documentos.
No sé si hay gente que está investigando mucho. Paco González Luque está haciendo bastante.
Ahora parece que hay una nueva corriente que tiene deseo, ¿no? De saber, ¿no? De investigar, ¿no?
Sí, gente que está preparada. Gente que ahora tiene tiempo porque está jubilada. Y la verdad que está avanzando la cosa que va como un mixto en algunas cosas.
Y en cuanto a templos, bueno, tenemos, por desgracia, no tenemos bastantes templos de tanta antigüedad, ¿no? Pero los que tenemos, entre conventos y eso, ¿cuál es el mejor documentado que tú crees que...?
El mejor que pueda estar documentado, pues... Yo creo que las capuchinas, le pasa lo mismo, ¿no? Te digo, el peor que está es son las hermanas del Espíritu Santo, que las pobres le atacaron la invasión anglo-holandesa, la invasión francesa, la guerra de sucesión y bueno, y las termitas por último, ¿no? O sea que
pero ¿por qué? Porque están a la entrada de la ciudad o
han tenido mala suerte,
claro.
Está en todo el nudo de comunicación de la ciudad, obviamente salida de Jerez y también para Cádiz, en el Camino Real, es que sí, la verdad que tiene tu razón. Pero así, San Francisco, que fue franciscana, tenemos pocas cosas. En tu caso, la Prioral conserva algo, de las que pueda conservar más. Y ya las demás, pues ya te digo, las distintas desamortizaciones y ya te digo, también la desidia. Luis Suárez, por ejemplo, me decía digo, Luis, a ver si encontramos algo que diga del patronato de las galeras. Incluso yo escribí a la fundación del Marqués de Santa Cruz, en Castilla-La Mancha, para que dónde están los archivos de galera y a Cartagena. Y no aparece nada que diga el patronazgo del nazareno sobre las galeras. Se sabe por tradición oral, pero no he encontrado yo
nada. No hay una certeza escrita de momento.
Documental. Y Luis un día me dice, es imposible de que encontremos nada porque en tiempo de carestía, cuando hubo la posguerra, no había papel. Entonces, lo que hicieron con el papel de los archivos de galera es convertirlo en pulpa y hacerlo papel nuevo para utilizarlo en el juzgado.
Interesante. Entonces, son datos interesantes que, bueno...
O sea, que se ha perdido por un tiempo. Llegó la Guerra Civil, no había papel. Lo que había en los archivos se trituró, se hizo pasta y se hizo papel reciclado.
¿Y las concesionistas no tienen tanta documentación? Porque aparentemente parece que, vamos, desde fuera tú ves, digo...
Si aquí... la tienen muy guardada.
Muy guardada.
Las capuchinas sí que tienen un libro muy interesante porque ellas se han preocupado, han tenido la tradición.
Fíjate tú que se dice, ¿no?, que las capuchinas cuando vendieron el monasterio, bueno, sufrieron ahí un gran desvalijo de...
Ellas han tenido la costumbre desde la fundación de ir recogiendo los grandes hechos que ha pasado en la comunidad en el año. Y sí que tienen muchas cosas
interesantes.
Algunas veces te dejan indagar, otras veces pues es su casa, es normal. La intimidad de monja durante muchos siglos, ¿no?
Es una especie de agenda, ¿no?
Sí, sí.
Una especie de agenda. Pero fíjate tú que a mí la concesionista siempre me ha causado como que tienen ese hermetismo y mantienen esa...
Hombre, son gente que está en clausura, que es normal que tenga ese...
Pero sin embargo, mira, por ejemplo, que siguen siendo clausura las del Espíritu Santo, pero no me dan esa sensación.
Porque la del Espíritu Santo es una clausura más abierta.
Más abierta.
Y creo que está más con lo que es el mundo ahora.
Más actual, ¿no?
Sí. Porque si la gente no conoce lo que es la clausura ahora, pues a lo mejor hay gente que no le atraerá porque no lo conoce. No lo conoce, en fin. Bueno, ¿qué te parece el programa? Hemos dado...
Bueno, sin duda interesante. Bueno, ya decíamos que la intención no es desmontarle esos mitos a la gente, ¿no? Que seguimos teniendo una urna muy bonita y muy digna. Lo que pasa es que sí que es verdad que la realidad es otra, ¿no?
No, yo con eso no quería desmontar.
Claro, ¿ves? Claro.
Tenemos el mejor...
Esa es la realidad de...
Para mí el mejor paso de yacente del mundo. Mi paso de la soledad del puerto, del Cristo yacente, del Santo Entierro, yo creo que...
Un espectáculo visual.
Es un espectáculo, ese pedazo de paso de Gabella.
No me refería a que tú quisieras desmontar es interesante que los cofrades sepamos la historia, ¿no?, de las cosas.
Pero no deja de ser una joya lo que tenemos.
Sí, sí, sin duda.
De valor incalculable.
Como tú bien dices, es un diamante, ¿no? Nuestro yacente va en una especie de diamante.
El Cristo es de categoría, el paso es magnífico, todo casa. Todo está muy bien, digamos, cuadrado, muy estéticamente, armónico. Es un pepino.
Pues sin duda, José Manuel, tu programa siempre es muy interesante y nos lleva a aprender cada día más, ¿no? Bueno, pues te tendremos en otra ocasión y ya prepararemos otro Rosario de la Aurora, ¿no?
Digo, ya está el próximo preparado, ya no te quepa duda.
Pues nos despedimos hasta el jueves que viene.